Hola, buenas tardes. Continuamos con el ciclo de conferencias organizadas por la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia. Ayer tuvimos la primera, que versó sobre la línea judicial con la administración a cargo de uno de los académicos de número, Pedro Silva. Hoy el ponente va a ser otro académico de número, Manuel Estrada Alonso. Ambos, junto con el ponente de mañana, que será Sergio Herrero, tienen la característica que da orgullo, que a mí personalmente me produce orgullo, de ser compañeros de nuestro censo colegial. Vuelvo a dar la bienvenida a todos los presentes, vuelvo a manifestar el honor que supone para nosotros acoger este ciclo de conferencias. Nos acompaña también en la mesa Javier Junceda, que es miembro de la Junta de Gobierno de la Academia Asturiana de Jurisprudencia, y a mi derecha, como siempre habitual en todas las actividades de formación, una de las responsables de la Comisión de Formación y miembro de la Junta de Gobierno, Eva Llopar, a quien cedo la palabra antes de que a su vez Javier nos indique y podamos dar paso ya a la palabra.
Muy brevemente, por un lado, para agradecer a todos los que estáis hoy aquí para escuchar la charla que nos va a dar Manuel acerca de la legislación de gananciales, y muy especialmente desde la Comisión de Formación para dar las gracias a la Academia Asturiana de Jurisprudencia, porque gracias a ellos ha sido posible el poder celebrar este ciclo de conferencias. Sin más, ya le cedo la palabra a Javier.
Sí, muy buenas tardes, muchas gracias al decano, que me ha precedido al uso de la palabra, como de la Junta de Gobierno del Colegio, y a todos vosotros, a todos ustedes. Es al revés, es justamente para la Academia Asturiana de Jurisprudencia una especial emoción, yo diría, el poder desarrollar actividades fuera de la sede de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia. Llevamos desde el mandato que lleva el actual presidente de la Academia, Leopoldo Tolivar, con esa idea de tratar de salir del Oviedo para poder desarrollar actividades no solo en Gijón, sino también en el resto de localidades asturianas, al menos que tengan partido judicial. En el caso de Gijón era una asignatura pendiente, no va a ser la única actividad que pretendemos desarrollar aquí. Queremos extender actividades durante todo el año con el Colegio de Abogados de Gijón, con el que tenemos además una relación ya de hace muchos años. Y como digo, esta es la primera iniciativa a la que van a seguir otras diferentes en los distintos ámbitos, los distintos palos del derecho que aborda la Academia. Los tres ponentes en esta ocasión de estas jornadas son abogados, pero habrá también, porque ahí también tenemos fiscales. Mañana estará aquí ocupando mi lugar un fiscal gijonés que ejerce el gobierno, pero que también desarrolla esas actividades, y por tanto tenemos dentro de la Academia el honor, el orgullo de contar con un ramillete muy selecto de miembros de la Academia procedentes de Gijón. Me toca también con brevedad presentar al ponente en esta ocasión, Manuel Estrada Alonso. Bueno, él tiene sangre por sus venas, corre sangre jurídica. Su padre era jurista. Y esa situación que muchos de vosotros, yo no, mi padre y mi familia eran médicos, ¿no? Pero sí que alguno de vosotros seguramente tendrá ascendientes dedicados al mundo del derecho, es el caso que le pasa a nuestro ponente de hoy. Él no solo se ha limitado al ámbito, desde hace ya tantos años, 40 años, al ámbito del ejercicio de la profesión como un reputado civilista, como un abogado de raza, sino que además ha compaginado esa actividad durante estas cuatro décadas con su fervor por la historia, que se concretó en una tesis doctoral en Derecho, Historia del Derecho, recientemente publicada además en Alemania, y también publicaciones, como digo, vinculadas a la historia jurídica, ¿no? Esa cuestión tan importante para cualquier cultivador del derecho. Y para terminar esa formación, él es desde hace 20 años secretario del Ilustre Colegio de la Universidad de Gijón, está todavía en el cargo, por lo tanto, a esa circunstancia de carácter profesional, de carácter académico y de carácter colegial, se une finalmente su pertenencia a nuestra corporación desde hace, creo que es de los últimos en las últimas incorporaciones, creo que fue el año pasado, cuando, o hace dos años, cuando te incorporaste, ¿no? Antes de la pandemia. Y desde entonces pues ha venido colaborando como un miembro más de la de nuestra corporación y aportando, como digo, no solo esta, la presencia, sino también iniciativas como puede ser esta. De hecho, en alguna medida, esta iniciativa no solo se debe a él, sino también al ponente de mañana, al que quiero saludar, a nuestro también miembro y compañero de la Academia, Sergio Herrero, que siempre ha querido, y os lo puedo decir, siempre ha defendido la causa gijonesa en la Academia a la hora de la provisión de plazas de nuevos académicos. Siempre ha estado muy pendiente ante la Junta de Gobierno para reivindicar los fueros y los derechos de los gijoneses en esta corporación que es asturiana, porque se llama Real Academia Asturiana de Jurisprudencia y tiene una vocación no betense sino asturiana. También obetense, pero no solo obetense sino también asturiana. No les canso más, simplemente les dejo con el ponente para que nos ilustre de su ponencia, de esa experiencia de tantos años en la materia que nos va a exponer ahora mismo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Es un honor para mí participar en estas jornadas organizadas por la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia y el nuestro Colegio de la Abogacía de Gijón, en el contexto de la mutua colaboración que existe y que debe de mantenerse entre ambas corporaciones. Y por ello doy gracias a dos personas que las han hecho posible. Nuestro decano, el mismo Villarejo Alonso, y el decano emérito, también académico de número, don Sergio Herrero Álvarez. Creo que está al centro del patio de butacas. Agradezco de modo muy especial la presencia en este acto del doctor Javier Funceda Moreno, así como sus elogiosas y merecidas palabras para mí, máxime tratándose de un excelente y extenso jurista con un meritorio currículum. Precisamente hoy aparece publicado en prensa su reciente nombramiento como consejero asesor de la Asociación Española de Derecho Urbanístico. Por ello es un doble honor tenerle hoy aquí. Enhorabuena y muchas gracias, Javier. Extiendo también mi agradecimiento a la presidencia en estas jornadas por parte de don Leopoldo Tolibar Alas, que las ha inaugurado en el día de ayer, y dada su incomparecencia en el día de hoy, lo hago longa manu. Longa manu, lo sabrá mi hijo que está empezando derecho, era una locución latina que, aunque asociada a la tradición del derecho romano, verbaliza un vínculo con la distancia. El tema del que voy a tratar no pretende ser exhaustivo a la materia, sino solamente pretende alcanzar el paradigma o categoría de alguna de las consecuencias jurídicas más problemáticas derivadas del hábito bastante frecuente de liquidar la sociedad legal de gananciales en la modalidad prohibido en los convenios reguladores de los procesos matrimoniales. Hábito que también es preciso subrayar que suele tener lugar a la sombra de las facultades que de facto son consecuentes a la creación de los juzgados especiales de familia, algunos de los cuales han venido imponiendo en la praxis forense a los profesionales del derecho en los procesos matrimoniales de mutuo acuerdo la exigencia a las partes de proceder a la liquidación de la sociedad de gananciales en los convenios reguladores en virtud de una errónea interpretación del artículo 90, apartado de, del Código Civil, cuando lo cierto es que este precepto es claro en establecer el principio dispositivo de las partes respecto a la posibilidad de acometer o no la liquidación del régimen matrimonial cuando proceda. Y ocurre que en muchos casos, si bien los cónyuges han llegado a un acuerdo en poner fin a su vínculo matrimonial, con el establecimiento de unas medidas económicas concretas y de custodia y visitas, en caso de que haya menores, previstas en los artículos 96 del Código Civil, en muchos casos ocurre que o bien aún no tienen claro cómo liquidar su extinta sociedad de gananciales y cómo repartirse su haber ganancial, porque precisan para ello de un tiempo para su estudio, un tiempo adicional para su estudio, o bien que sencillamente no convenga llevar a cabo la liquidación en ese preciso momento en que han convenido la separación o el divorcio. La solución más común en estos casos, ante inexorable requerimiento de juzgados, pena de no verse aprobado el convenio regulador, caso de no contemplarse la liquidación de la liquidación de sociedades gananciales en el mismo, pasa por adjudicar tanto el activo como el pasivo de la masa ganancial al 50% por indiviso para cada cónyuge, lo que en definitiva no pasa de constituir una farsa de partir no partiendo, que va a dar lugar a una situación de fácil solución si tras aquel mutuo acuerdo inicial para separarse de lo personal sigue manteniéndose en un futuro más o menos próximo en el ámbito patrimonial. En todo caso, se trata de una situación no deseada por el justiciable y jurídicamente totalmente desaconsejable, pero la evitación de trastornos y pérdidas de tiempo consecuentes a un recurso frente al acuerdo de la insistencia, requerimiento de que hay que liquidar las sociedades gananciales, suele hacerse lo propio que Albert Camus, en su obra The Changer, tuvo a bien denominar el consentimiento de los gobernados. Es un eslogan de gran poder legitimador, pues no debe perderse de vista que el 99% de las normas sociales y legales de una sociedad democrática como la nuestra nos han sido impuestas. Sin embargo, esta aceptación tiene sus consecuencias y ocurren casos en que aquella solución de partirlo partiendo, lejos de haber consistido en una mera solución coyuntural inocua, va a suponer una grave problemática que paradójicamente en ningún caso hubiera tenido lugar en el supuesto de haberse llevado a cabo el proceso matrimonial por vía contenciosa y no por mutuo acuerdo. Vamos a analizar la cuestión en varios apartados. En primer lugar, si existe o no, es una cuestión previa a todas las demás, si existe una obligación legal de liquidar la sociedad de garantías en el convenio regulador. Como ya dijo José Monge Bernal en su obra Justicia, la novela del abogado, la simple lectura de los principios legales, que deben ser siempre postulados científicos, no basta para conocer su alcance y trascendencia. Y si bien el derecho es una ciencia fundamentalmente filosófica, tanto su conocimiento como su aplicación ha de ir acompañado de un armazón y de una contextura lógica. Y así vemos que respecto del convenio regulador, el artículo 90, apartado D del Código Civil establece que el convenio regulador debe contener, entre otros extremos, la liquidación, cuando proceda del régimen económico del matrimonio. Pero ocurre que la interpretación que reiteradamente se viene poniendo en los pocos juzgados de familia a la expresión cuando proceda, es totalmente ajena al contexto de la norma, que en modo alguno implica la obligatoriedad de que la liquidación del régimen económico del matrimonio se lleva a cabo en el convenio regulador, siendo evidente que la interpretación que cabe al respecto entraña un contenido discrecional por parte de los cónyuges sin limitación alguna, conforme así se corrige del artículo 95, párrafo primero del Código Civil, que dice lo siguiente: la sentencia firme, el decreto firme o la escritura pública que formalice en el convenio regulador o en su caso producirán respecto de los bienes del matrimonio la disolución o extinción del régimen económico matrimonial y aprobará su liquidación si hubiere mutuo acuerdo entre los cónyuges al respecto. Esta facultad dispositiva de los cónyuges respecto al momento en que tenga lugar la liquidación del extinto régimen matrimonial fue suficientemente aclarada por el Tribunal Supremo en sentencias como la de la Sala Primera de fecha 13 de septiembre de 2017, que expresamente establece que la liquidación puede posponerse para un momento posterior al convenio regulador, ya que no es contenido necesario del mismo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. La postura que asimismo ha adoptado la Dirección General de los Registros del Notariado, cuya resolución de fecha 16 de octubre de 2017 ha establecido expresamente que no es necesario que la liquidación deba llevarse a cabo en el convenio regulador del proceso matrimonial. Esta tendencia en la praxis judicial de obligar a las partes a liquidar o al menos formular una propuesta de futuro, una propuesta concreta de liquidación del convenio regulador, es de un tiempo a otra parte, todo hay que decirlo, y de hecho, con anterioridad, no hace mucho tiempo, solía soslayarse con frases del tipo: no procede por el momento liquidar las distintas sociedades gananciales, pero son expresiones que en la actualidad, la mayor parte de las veces, no suele tener cabida. De manera que hay que admitir, como decía el profesor Luis Díaz Picazo, que en el discurso jurídico, cualquiera que sea el foro, la audiencia o auditorio ante el que se realice, existen otros factores integrantes distintos de la lógica. Vamos ahora a ver las alternativas de liquidación de una sociedad de gananciales no solventada en el convenio regulador. Si una vez finalizado el proceso matrimonial, ambos escónyuges se llegan a un acuerdo del reparto de su haber patrimonial liquidado en el convenio regulador mediante la fórmula de pro in diviso, la solución pasa por formalizar por la correspondiente escritura pública ante notario, habitualmente mediante la modalidad de extinción de condominio con las subsiguientes contrapartidas en metálico, si hubiera lugar a ellas, en cuyo caso queda zanjada de un modo eficaz y definitiva la cuestión. Si digo de la manera tan sencilla como si hubiera sido posible después del proceso matrimonial acudir al otorgamiento de una escritura pública de liquidación de sociedades gananciales, caso de que no hubiera intereses encontrados entre ambos escónyuges. Sin embargo, no siempre es fácil llegar a un acuerdo respecto al reparto del haber patrimonial y entonces la solución pasa por acudir a la vía judicial, existiendo varias alternativas según el caso concreto. Nos vamos a referir a lo que suele suceder en los siguientes supuestos. Supuesto A, inexistencia de liquidación de la sociedad de gananciales debido a que el proceso fue contencioso y por tanto la sentencia requerida del mismo se limitó a establecer las medidas establecidas en los artículos 93, 94 y 96 y en su caso 97 del Código Civil, por supuesto de que hubiera habido establecimiento de la pensión compensatoria. Y el supuesto B, que mediante el convenio regulador se haya establecido una liquidación de sociedades gananciales en el que ambos escónyuges se hayan repartido por mitad y por indiviso su patrimonio. Las soluciones procesales son diferentes en ambos supuestos, como veremos a continuación. Y así, en cuanto a la liquidación de sociedades gananciales promovida tras firmeza de sentencia requiere el proceso matrimonial contencioso, en ese caso de no llegar a un acuerdo, a los escónyuges se queda la opción de acudir a la tramitación de un procedimiento de liquidación de sociedades gananciales al amparo de lo previsto en los artículos 806 a 811 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, partiendo ya de la firmeza de la sentencia de nulidad, de separación o de divorcio, conforme al artículo 1392 del Código Civil, cuyo articulado prevé la tramitación necesaria para que la extinta sociedad legal de gananciales de ambos escónyuges se liquide, siendo habitual que uno de los escónyuges inicie el procedimiento y posteriormente se persone el otro haciendo valer su postura respecto del reparto propuesto por la parte actora. Esta liquidación, conforme al concepto doctrinal recogido por Victorino Prieto Cobos, comprende todas las operaciones necesarias para determinar si existen bienes gananciales, su distribución por mitad entre ambos cónyuges, previa a las deducciones y reintegros a cada uno de los que son bienes en su pertenencia particular y de los que los han subrogado, así como de las responsabilidades que fueran imputables al acervo común, constituyendo el saldo resultante el activo verdadero de los gananciales que ha de dividirse por mitad entre ambos cónyuges, o entre uno y los derechohabientes del otro, o entre los derechohabientes de ambos. Estamos hablando del supuesto de que haya fallecido uno o ambos cónyuges. Pero puede ocurrir, y aquí está la particularidad, que solicitar la liquidación de la sociedad legal de gananciales por uno de los escónyuges, el otro no se persone, o bien por propia voluntad, o por haya sido posible su localización, siguiéndose el proceso en rebeldía, lo cual no supondrá en ningún caso obstáculo para que la liquidación se lleve a cabo, dado que al promovente le asiste la facultad que le otorga el artículo 810 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, presentando su propuesta de liquidación del haber ganancial en el acto de la comparecencia, que quedará definitivamente aprobada en los términos del artículo 788 ante la incomparecencia injustificada de la parte contraria. Opción que resulta muy óptima y eficaz en aquellos supuestos en los que dada la entidad del pasivo, una de las partes opta por adjudicarse la totalidad del activo y del pasivo de las sociedades gananciales cuando ambos son equivalentes o ligeramente incluso superior el pasivo, porque esto es una realidad un tanto inexacta. Habitualmente estamos hablando de inmuebles y el valor digamos de tasación puede resultar bastante inferior y aparentemente el pasivo pues lo supera cuando realmente no es así. Vamos a poner como ejemplo el siguiente supuesto, no raro, en la actual situación de crisis económica que vive el país. Cónyuge con derecho de uso otorgado judicialmente sobre la vivienda familiar sobre la que pesa una carga hipotecaria que mensualmente viene asumiendo en su integridad, dada la insolvencia o imposibilidad de pago, por múltiples causas de la otra parte que no disfruta de la referida vivienda, o ha fallecido y ninguno de sus herederos ha aceptado su herencia. Este ejemplo lo vamos a utilizar en el supuesto siguiente, los efectos de valorar los siguientes inconvenientes. Examinemos pues ahora el supuesto de hacer efectiva la liquidación de sociedad de ganancias repartida por mitad y proindiviso en el convenio regulador del proceso matrimonial. La opción que queda en el presente caso es acudir al proceso de división de cosa común, de tramitación y complejidad muy diferente al proceso de liquidación del régimen económico matrimonial. Nos estamos refiriendo al actio común y dividundo, con raíces en el derecho romano y consagrada por las legislaciones modernas, que consideran a la copropiedad como una situación transitoria que no merece trato de favor, con base en el aforismo comunio es mater discutiorum, con el cual se halla acorde nuestro derecho tradicional de las leyes repartidas, que decían que las cosas se gobiernan mejor cuando son de uno y cuando son de varios. Declaración que contiene en definitiva la vigencia del artículo 400 del Código Civil, que es el fundamento de este proceso de división de cosa común, que será la tramitación prevista en el juicio normal o el ordinario, conforme supere o no los 6.000 euros. Pues siendo ambos cónyuges copropietarios en comunidad de un bien o bienes concretos, estamos hablando básicamente de bienes inmuebles, dado que los bienes inmuebles por lo general no suelen dar lugar a conflictos de carácter procesal ante los juzgados. A cualquiera de ellos, como quedan los cónyuges, le asiste el derecho de no mantener el proindiviso acordado en el convenio regulador del proceso matrimonial. La resolución de este proceso suele acabar o bien mediante la adjudicación a una de las partes del bien en cuestión, efectuando a la otra la correspondiente compensación. En caso contrario, de no interesar a ninguna de las partes, su adjudicación es sacar los bienes a la pública subasta con intervención de terceros, con el consiguiente reparto entre ambos excónyuges conforme a su cuota del precio obtenido del remate. Pero vayamos al supuesto anterior, que habíamos comentado antes. En caso de que una de las partes, por carecer de interés, no intervenga en el proceso de división de cosa común. En este caso, es un caso ya bastante diferente, ya más complejo. Su posición de rebeldía procesal en absoluto impedirá el desenlace anteriormente descrito. Es decir, el mismo bienes en común saldrán a subasta, en la que el demandante podría adjudicarse los restos de la ventaja, la única ventaja, un precio inferior que la tasación. Habida cuenta que el demandante ejecutante no estaba obligado a consignar el depósito del 5%, conforme al artículo 647 del Ley de Contratos Civil. Y no se probará además que vayan a acudir terceros postores a la vista de la importante carga hipotecaria que pesa sobre el bien inmueble. Sin embargo, el problema se agudiza en caso de que el otro copropietario del bien o bienes haya fallecido y ninguno de los posibles herederos, hijos, ascendientes, colaterales, acepten su herencia o incluso hayan renunciado expresamente a ella. Fundamentalmente, la mayor parte de las veces, porque el pasivo es superior al activo. Y entonces, ante la inexistencia concreta de alguien a quien citar, a la parte actora le corresponde agotar, con carácter previo al emplazamiento mediante dictos, la diligencia de averiguar el paradero de la persona que pudiera tener la condición de heredero y, aparte de ello, que estuviera dispuesto a aceptarlo, a aceptar la herencia. Como así expresamente lo ha establecido la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3 de marzo de 2011, que declara que el artículo 24 de la Constitución veda cualquier forma de indefensión en consonancia con los artículos 156 y 164 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Bien, es cierto que si consta la expresa renuncia a la herencia por parte del designado heredero y a falta de otras personas que pudieran ser acreedoras de la condición de herederos forzosos, el emplazamiento se podría hacer en la propia herencia adyacente, dado que el artículo 6, párrafo 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite que sean parte de los procesos ante los tribunales civiles las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposición. Pero como dice el artículo 7, apartado 5 de la misma ley procesal, para que pueda ser posible deberán comparecer por medio de quienes conforme a ley los administren. También una fórmula procesal bastante habitual en estos supuestos es dirigir la demanda contra personas desconocidas e inciertas que sean herederos de la persona fallecida en cuestión, lo cual obligará, siguiendo los términos de la sentencia de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Asturias de fecha 26 de julio de 2019, a realizar averiguaciones a fin de identificar a alguna persona física que pueda intervenir como parte del proceso en representación de otras personas que han sido demandadas tan genéricamente. Formalismo exigido, reiteradas resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, pudiendo citarse a modo de ejemplo las resoluciones de 30 de septiembre de 2016, 18 de noviembre de 2015, 2 de octubre de 2014, y en igual sentido la sentencia de la sección primera de la Audiencia Provincial de Barcelona de 6 de mayo de 2019. Si no hubiera realizado hasta las averiguaciones, el resultado es que no constan parientes conocidos en línea recta ni en línea colateral. Es evidente que conforme a lo dispuesto en los artículos 913 y 956 del Código Civil, es el Estado quien en último término tiene la condición de heredero forzoso, a falta de herederos testamentarios, de parientes del difunto y de su viudo o viuda. Existiendo entonces la posibilidad de que haya una sucesión por parte del Estado en esa herencia yacente que conforma la mitad del patrimonio prohibido de la extinta sociedad de gananciales, estamos hablando del caso que nos ocupa, y por tanto quien pueda actuar en beneficio de dicha herencia, de dicha masa hereditaria, en definitiva lo que constituye dicha herencia, las actuaciones deberán llevarse a cabo con el abogado del Estado. Y para ello deberá seguirse la regulación prevista en la ley 33/2003 de 3 de noviembre del patrimonio de las administraciones públicas, dado que en el apartado 6 de su artículo 20 se establece que la sucesión legítima de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas se regirá por la presente ley, el Código Civil y sus normas complementarias o de las normas de derecho foral o especial que fueran aplicables. Y en el artículo 20 bis de dicha ley se regula el procedimiento para la declaración de la Administración del Estado como heredera a intestato, el cual se iniciará de oficio, por acuerdo como consecuencia del orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia, o en virtud de las comunicaciones a las que se refieren el artículo 791.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el artículo 56.4 de la Ley de 28 de mayo de 1862 de notariado, correspondiendo a la tramitación del expediente a la Delegación de Economía y Hacienda correspondiente al hogar del último domicilio conocido del causante en territorio español. En caso de que se considere que la tramitación del expediente no corresponde a la Administración General del Estado, se dará traslado a la Administración Autonómica que corresponda. Es preciso indicar que esta se trata de una materia que el Estado ha cedido a varias comunidades autónomas, y pongo como ejemplo a la Comunidad Valenciana, previéndose en el artículo 43 de su ley 14/2003 de abril de Patrimonio de la Generalitat Valenciana a favor de esta comunidad el mismo derecho a heredar que el artículo 956 del Código Civil prevé a favor del Estado, a falta de personas que tengan derecho a heredar, cuando el causante hubiera ostentado la condición jurídica de Valenciana. Pero no es el caso de Asturias. En el caso de Asturias, la tal prerrogativa no se haya contemplada en su ley 1/91 de 21 de febrero de Patrimonio del Principado de Asturias, de manera que en nuestro caso quien hereda en el supuesto previsto en el artículo 953 del Código Civil es el Estado, quedando solamente reservado el derecho a heredar nuestra comunidad solamente en el supuesto previsto en el artículo 24 de la citada ley, que no es otro que el de herencias deferidas testamentariamente al Principado. De hecho, está constatado en recientes sentencias de nuestra audiencia provincial, como la ya citada de la sección cuarta de fecha 26 de julio de 2019, así como la de fecha 10 de octubre de 2019 de esta misma sala, que en el caso de Asturias se defiere la sucesión a falta de personas con derecho a heredar al propio Estado. La diligencia exigible para el abogado en el caso de nuestra comunidad autónoma, una vez tenga constancia de que la sucesión recaerá en el Estado, consistirá en presentar solicitud ante la Delegación especial de Economía y Hacienda de Asturias, a través del registro electrónico de este organismo, para que se incoe el correspondiente expediente de declaración administrativa de heredero al Estado, o en su caso, a la Comunidad del Principado de Asturias, caso de, en supuesto de que hubiera un testamento en que se declare como heredero a esa comunidad. Esto está establecido en el artículo 20 bis de la Ley 33/2003 de 13 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Ya citado anteriormente, adjudicándose los bienes relictos por falta de herederos legítimos, y si estuviera ya en trámite el proceso de división de herencias, se persona en el mismo fin de hacer valer sus derechos. En el supuesto de que ya estuviera en trámite el proceso de división de herencia, procede asimismo solicitar el emplazamiento del Estado español a través de la abogacía del Estado en Asturias, para que en su calidad de administrador de la herencia yacente se entienda con él las actuaciones del proceso. Como quiera que sea evidente que en el caso de que estamos tratando ningún beneficio tendría el Estado o en su caso la comunidad autónoma, se tendrá como respuesta la desestimación de la solicitud y el archivo del expediente, con base en que la incoación del expediente solicitado no procede, cuando cabe presumir que las deudas y cargas de la herencia superan el valor de los bienes del caudal relicto. Agotado pues este trámite, llega el momento de solicitar, se citen por edictos a las personas desconocidas e inciertas que sean herederos del consorte fallecido y a su herencia yacente. Figura con arraigo de nuestro derecho histórico, de la cual hace mención Juan Media Bolaños en su obra Curia Filípica, que dice así: cuando la parte que ha de ser citada no tiene casa ni puede ser habida, ha de ser citada por pregón o edicto, como lo dice una ley de partida. El procedimiento termina con sentencia acordando la división de la cosa común y la extinción del condominio del inmueble en cuestión, ordenándose su salida a pública subasta, previa su tasación por perito judicial e intervención posterior de licitadores extraños. En definitiva, y para terminar, a la vista de la complejidad que puede surgir abocándonos a un proceso de división de cosa común, lo aconsejable, en caso de no poder, no tener claro cómo va a ser el reparto de los bienes gananciales entre ambos cónyuges, es que en modo alguno se lleva a cabo una liquidación de sociedad matrimonial en proindiviso, y ello en evitación de toda la problemática que acabamos de estudiar, y por tanto se postergue y se trate por todos los medios esperar a que la liquidación se pueda realizar de un modo que el reparto sea efectivo y definitivo, entramos en sueño. Después, como decía Luis Díaz Picasso, los pleitos bien construidos y encarrilados tienen la mayor de las veces un final razonable. Agradezco, señor, su atención. Muchas gracias a todos.
¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta aprovechando que está aquí Manuel? No hay preguntas, únicamente darte las gracias, Manuel, por esta tan amena y didáctica conferencia que nos has dado, por atreverte a tocar un tema tan farragoso y tan complicado como es la liquidación de gananciales dentro de lo que es el derecho de familia, que es lo que más suele darnos quebraderos de cabeza a los abogados a la hora de liquidar este régimen de gananciales. Nada, nuevamente agradecer a la Real Academia General de Jurisprudencia su colaboración con nosotros. A vosotros agradeceros a todos que hayáis venido hoy hasta aquí, y aprovecho para emplazaros mañana, que tenemos una nueva conferencia que será a cargo de Sergio Herrero, también académico de número, y en el que llevará a cabo un análisis seguramente con toda seguridad práctico del delito de quebrantamiento de condena. Sin más, le cedo la palabra ya a Javier para que lleve a cabo la clausura de esta jornada.
Muchísimas gracias. Lo he dicho, felicito a Manuel por su exposición. Además, que en los actos académicos no se suele estar al tiempo razonable, en este caso ha sido así, no es algo que hay que agradecer, especialmente que no se haya extendido innecesariamente, cosa que es desgraciadamente habitual en los actos de naturaleza académica. Aquí tenemos los académicos, Sergio sonríe asintiéndolo con la cabeza, que debemos alguna vez de sufrir sino que todos tenemos en mente
largometrajes.
Que Y con esto, bueno, pues os emplazo mañana a la conferencia de Sergio, y vuelvo a insistir, la idea de la Academia es tener este tipo de iniciativas, no solo que afecten, que tengan que ver o que tengan como protagonistas abogados, sino también al resto de operadores jurídicos que forman parte de la Academia y que son naturales de Egipto. Muchas gracias por vuestra atención.